Hola, bienvenido y bienvenida a este podcast que surge del propósito de compartir contigo técnicas y conceptos que serán de gran ayuda para que puedas aumentar tu autoestima y con ello obtener autoconfianza para evitar relaciones tóxicas y dependencia emocional. Soy Rocío Santibáñez y te doy la bienvenida a la segunda temporada de este podcast que se llama 21 formas de aumentar tu autoestima, porque confiar en tus capacidades, habilidades, talentos y decisiones te ayudará a reconectar con el poder inherente en ti. ¿Te interesa? Te invito a escuchar este episodio. Quiero saber más de ti. Visita rociosantibanes.com/contactar. Episodio 7. Autoestima y relaciones de pareja tóxicas. Si has pensado que hasta que hayas sanado a tus ancestros, hasta que hayas trascendido tu pasado, hasta que hayas aprendido las lecciones de tus otras vidas, podrás amarte y mejorar tu vida, te adelanto que ese momento no va a llegar, al menos no en esta vida, por mucho que hagas. Es infinita la información de todo lo que nos abarca, de ahí la necesidad del autoconocimiento. El punto es entender que todo empieza en el amor y todo termina en el amor. ¿Y qué significa esto? Hemos hablado mucho del amor incondicional. Nos parece más fácil amar a otros que amarnos a nosotros mismos. En realidad, esto no es amor. Ponte a pensar, ¿cuántas de las parejas que has tenido has amado realmente? Es decir, ¿a cuántas parejas les has permitido ser como son sin intentar cambiarlas? ¿Cuántas parejas las has disfrutado en presencia durante toda la relación? Sin necesidad de pensar en el futuro, en formalizar, en casarte, en tener hijos. ¿A cuántas personas has valorado como seres humanos? ¿Y a cuántas les has agradecido que compartan su tiempo contigo? Probablemente a ninguna. Y es que este nivel de conciencia en una relación suele durar muy poco tiempo. Una vez que se vuelve cotidiano, dejamos de agradecer, de valorar, de observar y disfrutar a la pareja en el momento presente. Con ello se esfuma la felicidad porque llega la violencia, ya sea verbal, económica, física, sutil o explícita. Pues, por ejemplo, intentar cambiar a alguien, eso ya es violencia. Retirar el habla a alguien cuando las cosas no son como queremos, eso también ya es violencia. Ahora pregúntate, ¿cuántas de tus parejas realmente te han amado? Es decir, con conciencia. Tal vez muchas al principio, o probablemente ninguna. Solemos confundir el amor con dependencia, con necesidad, con control, con preocupación y con exigencias. Esto no es amor, es dependencia emocional. ¿Y por qué somos dependientes emocionalmente? Porque hay una baja autoestima. Tiene que ver en parte con nuestras experiencias pasadas, en parte por las carencias de la infancia, también porque estamos anclados al futuro, por la interpretación errónea que hacemos de otros, de nosotros mismos y de las relaciones. También porque tenemos miedo de salir de la zona de confort, porque creemos que eso es amor cuando aguantamos una relación tóxica, cuando toleramos malos tratos, cuando nos conformamos con migajas de amor. Pero al mismo tiempo nos enojamos por la desconsideración, la indiferencia o un maltrato, por no recibir lo que creemos que la otra persona debería de darnos. Solemos no aceptar la forma en la que la pareja nos ama. Esto no significa que deberíamos de tolerarlo todo. Significa que reconozcamos que esa persona así ama y que no tiene para más. Y pasamos la vida exigiendo y esperando que haga, que cambie, que dé, con una fe irracional de que algún día lo hará y se dará cuenta de sus errores y del valor de nosotros. Pero esa fe no tiene ningún fundamento, porque esa persona da todo lo que tiene. Si no da más, es porque no tiene más, simplemente. Nos aferramos a que nos dé aquello que ni tiene, ni puede, ni sabe, ni quiere. Para que alguien te valore, es indispensable que te valores tú primero. Si estás en una relación así, es claro indicador de que tú no crees tener ese valor que tanto anhelas que otros te reconozcan. ¿Por qué? Porque aceptamos el trato en una relación en función de lo que creemos que valemos. Quien realmente se siente valioso o valiosa no acepta esa forma de amar. Tiene tolerancia cero a cualquier forma de violencia, porque tiene muy claros los límites de lo permitido. Uno de los grandes poderes a los que debemos de accesar es a la aceptación de la realidad. ¿Cuál es esta? A no engañarnos, a no evadirnos, a no manipular la realidad, sino a asumir con total responsabilidad que estamos con una pareja que no puede amar como se espera que lo haga. Y aceptar honestamente que nosotros tampoco sabemos amar sanamente. Cuando permanecemos en una relación en la que a todas luces no hay mejora, o tal vez sí la hay, pero dura muy poco, cuando nos empeñamos en que la solución a los problemas de pareja sea que el otro cambie, entonces es cuando encontramos frustración, sufrimiento, rencor, lucha de poderes y otros cuantos retos más. Hay parejas que viven así toda su vida, sin atreverse a reconocer, aceptar y admitir que la solución más sana es la separación. Nos han enseñado a ver la separación o el divorcio como un fracaso, como un pecado. En realidad yo creo que es un éxito, porque estamos poniendo fin a la infelicidad experimentada con esa pareja. Es un éxito porque nos estamos atreviendo a emprender la autosuficiencia. Nos da miedo la soledad, el no tener pareja, en parte por no saber vivir con uno mismo, porque duele mucho escucharse, duele no tener que hacer otra cosa que mirar y sentir nuestro interior. También nos han enseñado a rechazar el dolor. Y no es que deba de gustarnos, es que somos humanos y hay cosas que duelen. Cuando no nos resistimos a lo que sentimos, sino que decidimos mirar esos dolores, pasan mucho más rápido. Recuerda esto, el dolor que no es mirado no es trascendido. Queremos adormecer el dolor, queremos evadirlo, pero está ahí para mostrarnos que hay algo que no hemos resuelto en nuestro interior. Y hasta que no lo resolvamos, no vamos a trascenderlo. Yo recuerdo que cuando me divorcié y regresé a vivir a México, estaba sacando todas las cosas de mi maleta. Sentí un dolor indescriptible. Primero me resistí a ese dolor y lo evadí todo lo que pude unas cuantas horas. Pero cada vez que miraba mis cosas, el dolor era cada vez más intenso. Así que me senté con tranquilidad y empecé a cuestionarme. ¿Qué es exactamente eso que me duele? No es por la persona que me divorcié, porque honestamente la relación ya era muy insatisfactoria. Lloraba por mí, por tener que empezar de nuevo otra vez, por tener que inventar una vida nueva sin tener ni idea de por dónde empezar, porque esa circunstancia me estaba sacando de mi zona de confort abruptamente, porque tenía que enfrentar los comentarios de la gente morbosa e impertinente, porque tenía que hacerme cargo de mí yo sola. Entonces, eso que yo sentía, ese llanto se convirtió en rabia, no con él, sino conmigo misma por haber aceptado a alguien así en mi vida, por haber permitido y aguantado tanto, sobre todo por no haberme dado cuenta antes, porque cuando echo la mirada atrás, en realidad hubo muchas luces amarillas que yo ignoré arbitrariamente. Cuando tomé conciencia de todo lo anterior, el dolor que me provocaba ver mis cosas desapareció. Fue demasiado rápido. Me di cuenta que el dolor en realidad quería ponerme a pensar en mí misma. Cuando lo hice, ya no tenía razón para estar ahí. Sin embargo, aún quedó tristeza. Entonces me dije, ¿por qué estoy triste? ¿Qué es lo que me está pasando? Acepto y reconozco primero que esta tristeza está en mí y no me voy a exigir estar feliz en medio de este caos. Realmente fue muy poderoso porque la tristeza también duró unos cuantos días. No puse ninguna resistencia a lo que sentía, tampoco lo juzgué, solo observaba y me preguntaba qué es exactamente eso que me da tristeza. Yo descubrí que eran las ilusiones rotas, todo lo que no había podido ser, todo lo que no se había logrado y lo que no se había podido. Fueron llegando otras emociones y sin resistirlas ni juzgarlas, fui haciendo exactamente lo mismo. Descubrí demasiadas cosas en mí. Fue un periodo de alto crecimiento porque estaba siendo obligada a crecer en conciencia. Entonces me di cuenta que tenía que trabajar en perdonarme. Así que me dije, voy a hacer todo lo que tenga que hacer para superar esto. Voy a sacar todo el cochambre que hay dentro de mí. Hice hasta lo indecible. Tomé toda clase de terapias, rudas y sutiles, hasta que me sentí bien y preparada para tener otra pareja. ¿Y qué crees? Volví a elegir el mismo perfil, no solo que el anterior, sino de todos los anteriores. En realidad, solo había estado cambiando de nombres, pero era la misma experiencia. porque no había resuelto los cimientos. Me refiero a mi autoestima, a mi amor propio, a mi propio reconocimiento. De esto te das cuenta después de tropezar muchas veces con la misma piedra. Porque la repetición de patrones continúa hasta que te des cuenta de que inconscientemente te diriges a las mismas circunstancias hasta que las resuelvas. De esta última relación salí sin una lágrima, sin una resistencia, sin un solo intento de cambiarlo, sin un solo reproche hacia mí, sin dudas sobre mis decisiones. Todo ello me permitió tener la fuerza y tener el tiempo de reinventar otra vez una vida, pero ya no desde cero. Todo el trabajo que realicé en mí rindió frutos. Mi autoestima estaba mejor que nunca antes. Aún así tenía miedos y muchos retos que poco a poco fui trascendiendo. Durante un tiempo tuve un pavor enorme de atraer nuevamente el mismo perfil, hasta que entendí que el único escudo protector es la autoestima. Cuando hay amor propio, no tan fácilmente le entregas tu vida al primero que pasa. Cuando hay autoestima, no te haces falsas ilusiones. Te das el tiempo de observar objetivamente. Tienes la fuerza para decir no las veces que sea necesario. No se siente soledad. No hay ganas de aparentar ni de convencer. No estás esperando a que alguien te elija. No hay vergüenza por no tener pareja. Con autoestima no cedes a la presión de otros para que encuentres a alguien, porque ¿cómo le hace ruido a la gente no verte en pareja? Una vez escuché decir a alguien, fulanita es muy exitosa, pero al final está sola. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo que al final está sola? ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura nos dice, si no tienes pareja, estás fracasado o fracasada. Aunque tengas éxitos, no vales si no estás en una relación de pareja, ¿te das cuenta? Solo con autoestima puedes pasar de largo esta presión constante de tener que cumplirle a la sociedad. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque quiero desmitificar que las relaciones tóxicas solo las vives tú. Pensar que tienes mala suerte, esto no es mala suerte, es falta de autoestima y de autoconocimiento. Que levante la mano el que no ha tenido una relación tóxica. Yo sí y muchas. Y la sorpresa es que para atraer una pareja tóxica, uno también tiene que ser tóxico, si no, no habría resonancia. La toxicidad no es idéntica, es complementaria. Por ejemplo, el que le gusta maltratar y dominar se conecta con uno que pueda ser maltratado y dominado, porque dos maltratadores se matan y dos víctimas se aburren. Si tenemos una pareja que consideramos tóxica, debemos reconocer que nosotros también tenemos esa toxicidad, si no, ya hubiéramos terminado con esa relación desde cuándo. En el siguiente episodio hablaremos del perfil de las personas tóxicas en la pareja. No te lo pierdas. Mientras te cuento que tendemos a pensar que el problema lo tiene el otro. El que necesita terapia es el otro. En realidad el problema lo tienen ambos. Uno por hacer daño y otro por estar ahí para recibir el daño. Si la autoestima es sana, jamás se permitiría que otros te dañaran. Sin embargo, si creciste en un hogar tóxico y disfuncional, lo más probable es que vayas repitiendo ese patrón, ya sea representando la conducta de tu mamá o de tu papá. Las mujeres tendemos a buscar parejas con las características del padre y los hombres con las características de la madre. Aunque esto no es algo escrito a rajatabla, cada caso debe de mirarse de forma individual. De cualquier manera, por la relación disfuncional de los padres, es que vamos como niños heridos queriendo buscar algo diferente a lo que vivimos en la infancia, pero terminamos encontrando más de lo mismo. Todo esto puedes superarlo cuando te autoobservas, cuando observas la relación con objetividad, principalmente haciéndote preguntas, desmenuzando el problema. Descomponerlo en partes te ayuda a tener más claridad y bajarle 3 rayitas al dolor intenso. Te espero en el siguiente episodio. Bye. Llegamos ya al final de este programa. Como siempre, muchísimas gracias por compartir tu energía y tu tiempo conmigo, por tus valoraciones de 5 estrellas en Spotify, en iTunes o donde sea que me escuches. Gracias por compartir esta información. Gracias por tus likes y tus comentarios. Si te gustó, recuerda que tu calificación positiva me ayuda a contribuir al mayor número de personas posible. Para mí, siempre es un enorme gusto compartir contigo. Y recuerda, visita rociosantibanes.com. Suscríbete para mantenerte al tanto de noticias, novedades y entrenamientos para hacer este proyecto sustentable. Te espero en el siguiente episodio y te deseo un día increíble.